Bienvenidos a la resonancia. A la resonancia. Ecos de las mareas alternas. Enciende, sintoniza, despierta. Comienza Resonancia. Resonancia.
Let's make it now, hagámoslo ahora los Duk Duks. Con esto arrancamos Resonancia número 3. Bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Estamos transmitiendo en vivo acá en Radio Universidad de Guadalajara, de manera que les invitamos a que nos contacten si están escuchándonos. Nos pueden enviar mensajes al teléfono en cabina el 3134-2222. Las extensiones van del 12801 al 12803. Agradecemos a Amaranta Soto, que nos brinda la producción de este espacio. Gracias también a Alberto González, que nos apoya en los controles técnicos de acá en los micrófonos. Les saluda Jesús Estrada, dándoles la bienvenida. Estamos en este 6 de septiembre arrancando lo que es una semana especial también en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, una semana enfocada en hacer memoria de tres sucesos históricos que acontecieron en el mismo día, pero en diferentes años. Estamos hablando del 11 de septiembre, tanto del año 1971, se van a cumplir 50 años del Festival Avándaro este fin de semana. También vamos a estar haciendo un repaso esta noche y a lo largo de la semana en Radio Universidad de Guadalajara por otros dos hechos importantísimos también. Los 48 años que se cuman a cumplir el 11 de septiembre del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet allá en Chile en 1973, que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende. Y también 20 años se van a cumplir de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre del año 2001. Tres eventos que pues tuvieron mucha resonancia, que se tradujo en música particularmente interesante, que se hizo en tres momentos diferentes, en tres geografías diferentes, pero con contextos sociales e históricos importantísimos. Así que hoy vamos a estar haciendo un pequeño repaso por estos tres asuntos y, de hecho, para organizarlo por orden cronológico, decidimos iniciar por el año 71, justo ahora con lo que viene del Festival Avándaro. Esto que escuchamos, por cierto, pues es del primer disco de los Duk Duks, que también se publicó en el año 71, de manera que es un discazo que cumple 50 años, y con eso estamos arrancando este especial. Por supuesto, todas las personas, yo creo que la mayoría, conocen los aspectos importantes o claves pues del Festival de Avándaro, o el nombre oficial, Festival Rock y Ruedas de Avándaro, que se celebró los días 11 y 12 de septiembre de 1971, allá muy cerca de Valle de Bravo, en el Estado de México. Es un festival que marcó un momento histórico en el país, también en América Latina, probablemente. El país venía atravesando una grave crisis represiva que inició con la matanza de estudiantes del año 68, continuó en el año 71 con el Halconazo, y pocos meses después, fíjense cómo viene a conectar el Festival de Avándaro, todavía con esos ecos represivos, la matanza, crímenes del Estado mexicano. Así se celebra este festival, que venía con un apoyo, hay que decirlo también, de organizadores con mucho, digamos, dinero y muchos conectes también comerciales. Hubo un apoyo por ahí de Telesistema Mexicano, de Luis de Llano, que fue uno de los organizadores de este evento. Después sería Televisa, el Telesistema Mexicano. También el promotor deportivo Justino Compeán, más conocido en los últimos años por estar al frente de la Federación de Fútbol, era otro de los organizadores, y así varias personas, pero no tenían mucha idea de música, así que contactaron a Armando Molina, promotor, músico también, y de ahí surgió la idea. El objetivo era hacer un festival el 11, un día previo a una carrera de autos, que era en la idea de los organizadores del festival, el evento estelar, esta carrera. Y para ello, pues para el prefestival, querían invitar a dos bandotas en ese momento, bueno, un músico y una banda, La Revolución de Emiliano Zapata, de acá muy conocida, y también a Javier Batis. Pero con los 40 mil pesos que había de presupuesto, no lo lograron. Hubo problemas con estas dos bandas, de manera que los promotores se encargaron de contactar a otras bandas, quizás un poco de menos tamaño. Se distribuyeron los 40 mil pesos entre ellas, y al final pues tocaron 12 bandas en el festival oficial, pero también participaron otras en lo que fue el prefestival del mismo sábado, 18 bandas en total que se presentaron, y fue terminando el festival hacia el domingo muy temprano en la mañana, cuando tocó por ahí o cerró pues Three Souls in My Mind muy temprano el domingo. De hecho, a propósito de estos 50 años, hay una serie de eventos que se van a realizar en estos próximos días acá en el país. Nosotros queremos enfocarnos en uno que es particular. Es un evento que están organizando varias personas, entre otros los organizadores del Festival Hipnosis. Es un festival que tiene algunos años realizándose acá en el país, enfocado a lo que es el rock psicodélico o la neopsicodelia, bandas más jóvenes y también veteranas que se han estado presentando por este escenario, y ellos se juntaron con la Enciclopedia del Rock Mexicano y con un sello o una tienda de discos que se llama C Records, y entre los tres organizaron un evento que se va a realizar este sábado y domingo, Avándaro 50 años. Va a haber música en vivo y de hecho se van a presentar algunas de las bandas que se presentaron hace 50 años allá en el Festival de Avándaro. Para comentarnos los detalles de este evento y cómo ha resonado aquel festival hasta hoy en día, tuvimos un contacto telefónico con Raúl Castillo. Él es propietario de la tienda C Records, es uno de los organizadores y también va a estar por ahí de selector musical estos días. Es 11 y 12 de septiembre en el Foro Indie Rocks allá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Raúl Castillo.
Oye, Raúl, coméntanos un poco, por favor, de qué se trata, pues, esto, qué es lo que podemos esperar para el 11 y 12 de septiembre, cuál es el menú para este homenaje a Avándaro.
Pues mira, primero que nada, hacer mención que esto se trata de un tributo, es un tributo al Festival de Avándaro. Pues en efecto no es un festival irrepetible, no se puede lograr de manera de nueva cuenta, pero estamos pues haciendo un tributo. Estamos contactando con algunos de los músicos que fueron partidos y pues les invitamos a que vinieran a recibir el reconocimiento por su trayectoria musical y por lo que significan para la cultura del rock tanto en nuestro país como en Latinoamérica, y que pues eran los verdaderos baluartes del rock. Pues esto se hizo a cabo gracias a una colaboración que logramos llevar a cabo con Hipnosis y esta enciclopedia del rock.
Raúl, y aunque es un tributo, obviamente es una buena aclaración que si acaso alguien está esperando encontrar un festival tal cual masivo, pues no es así, pero es un buen tributo que va a ser en el Foro Indie Rocks, pero sí va a haber música en vivo. ¿Nos hablas un poquito?
Sí, claro. Bueno, hice mención que es un tributo, pero es un tributo en vida. También están ahí los músicos. Algunos, no todos, porque son bastantes bandas las que estuvieron en Avándaro, y algunos de los grupos van a estar, pues es Tequila, Soundmasters, Pílogo, El Amor, son cuatro de las bandas que estuvieron. Por parte de Tequila, están algunos contemplados como Renato López, Luis Pérez Mesa, Ricardo Contreras, Jorge Alarcón. De Soundmasters, Antonio Contreras, Raimundo Arellano, Arturo Labastida, Memo Master. Por parte del epílogo es el Dono Saldívar, Jacobo Aragón, Gregorio El Popo Díaz. Por parte del Amor tenemos a Rogelio González, Jorge Alberto Vallejo. Me parece que por ahí hay algunos y otros músicos más, pero no tengo el dato exacto. Lo que sí es importante señalar es que ellos son músicos que estuvieron dentro del festival y estuvieron en tarima.
De música en vivo, y es un tributo en vida, importantísimo esto también. Ahora puedes preguntarte un poco de lo que es el legado, Raúl Castillo. Estamos a 50 años de distancia. ¿Cuál crees tú que son los principales legados del Festival Avándaro?
Pues mira, para mí, por ejemplo, yo soy un coleccionista de rock mexicano y no pertenezco a esta época. Yo nací en el 92. Avándaro, pues, estuvo mucho tiempo antes de que yo existiera. Y para mí, pues es un verdadero orgullo, un honor poder tener ese acercamiento con los músicos, ya que, pues como fan del rock mexicano, pues creo que es importantísimo llevar este tipo de música a las nuevas generaciones, y por qué no también de las viejas generaciones, las de la época, puedan disfrutarlo de nueva cuenta. Tal vez no en el mismo estadio en el que se vivió, pero sí que se pueda comprender la parte o la importancia que tuvo Avándaro dentro del rock mexicano, tanto social como cultural, como tal.
¿Cuáles son los aportes que tú verías así para destacar que ha dejado el festival a lo largo de pues cinco generaciones, cuatro generaciones?
Pues bueno, yo creo que todas las bandas que existen actualmente en México le deben muchísimo a Avándaro, ya que pues es parte de la historia del rock, es el lado uno de lo que actualmente conocemos, ¿no? Es importante pues señalar que algunas de las bandas ya no están vigentes o desaparecieron, pero los músicos ahí están en otras agrupaciones, están creando nueva influencia para nuevos músicos, ¿no? Tal es el caso, pues no sé, del Tri o Tri Souls, como sea, ¿no? Son grupos que durante su trayectoria han ido creando nuevas influencias hacia nuevas bandas. Todo esto pues tiene un ADN, ¿no? Y ese ADN es desde los 70.
Y bueno, Three Souls in My Mind, que prácticamente cerró el festival muy temprano en la mañana, tocando el domingo, el día siguiente.
Sí, lamentablemente pues no pudimos contar con participación de ninguno de los integrantes de Three Souls, pero sí va a estar Papaito, que Papaito pues es músico del Tri, de lo que posteriormente fue el Three Souls, ¿no?
Preguntarte, Raúl Castillo, pues aunque no lo vivimos, yo tampoco soy de aquella generación, pero en tu caso, ¿qué anécdotas, historias particulares suele recordar de lo que fue la nueva banda?
Pues mira, yo como coleccionista de discos, tengo un perfil muy enfocado hacia el rock mexicano. Tengo una tienda de discos en la que trato de tener en mi stock como tienda discos de rock mexicano. Entonces, a mí todas estas bandas pues me han gustado desde hace mucho tiempo. Y pues yo para mí las sigo escuchando, las sigo compartiendo. Trato de que los clientes que llegan a mi tienda las conozcan, las disfruten, seguirlas compartiendo. Y pues en todo esto, pues del festival es lo mismo, ¿no? Compartir un poco de nuestra historia, de nuestra música del país.
Periferia.
Compartir es la palabra clave exactamente de un festival, eso es lo que se hace. No solo compartir, digamos, la experiencia musical, sino también compartir en comunidad. Y eso es lo que se logró hace 50 años, es uno de los aspectos más importantes, me parece, de este festival que hay que recordar. No se sabe exactamente cuántas personas asistieron, por lo menos 100,000, pero hubo saldo blanco en todo este evento, es decir, no hubo personas fallecidas, afortunadamente, y todo el mundo se comportó a la altura. Rápidamente, un repaso a las bandas, a quienes tocaron aquella noche. Pues en lo que fue el pre-fest, el sábado, el pre-festival, estuvieron por ahí en el escenario La Ley de Herodes, La Sociedad Anónima y La Fachada de Piedra, de acá también con Larry Sánchez. Este venía invitado de la banda 39.4. Y ya en el line-up oficial, pues abrió las actividades los Duk Duks. Y le siguió el Epílogo, una de las bandas que justamente va a estar presentándose en vivo este próximo 11 de septiembre también, o algunos de los integrantes en este evento que organizan allá en la Ciudad de México. De hecho, vamos a escuchar una pieza de Epílogo, es un tema instrumental, pero viene incluido en el disco Avándaro, por fin 32 años después, que salió publicado hacia el 2003, un CD pues ya con grabaciones originales de aquel evento. Escuchémoslo.
Thank you. Queremos agradecer toda su cooperación. Creo que estamos demostrando que podemos. Claro que sí. O sea que por favor, hermanos, que todo continúe igual. Faltan muchos grupos, todos ellos buenísimos, sobre todo mexicanos, y solo música original.
Resuena. Ecos. Mareas alternas.
Estábamos también en aquella época en una situación, digamos, social y política compleja, obviamente. Acababa de ocurrir el halconazo, en el 78 la masacre también de estudiantes, había un ambiente represivo terrible, y mucho, me parece, como espíritu de libertad, de rebeldía en la juventud. Aquella situación, obviamente el contexto es diferente, pero digamos ese ímpetu rebelde ha permanecido en la juventud, Raúl Castillo, a lo largo de los años.
Yo creo que se ha ido suavizando, ¿no? Tal que al grado que se normalizó, ¿no? Ahora ser rebelde es a lo mejor solamente decirlo, ¿no? En ese momento yo creo que se vivía realmente. Se vivía la rebeldía porque, pues, podemos constatar las historias, las anécdotas de los mismos músicos, ¿no? De cómo existía a lo mejor el hecho de que tú tuvieras el pelo largo, tener que rendir cuentas ante la policía o la raza, ¿no? Que te lo querían cortar o ese tipo de cosas que, pues, como te repito, yo no las viví, pero me las han contado tanto, no sé, mi familia, mi abuelo o gente mayor, y como los mismos músicos, ¿no? Que era parte de lo que se vivía socialmente en el país.
Raúl Castillo, y ahora en la parte de lo que es la parte organizativa de aquel festival de Abarándaro, que fue complejo, fue curioso, digamos, ¿no? Cómo surgió la idea inicial, era una carrera domingo, y con esa excusa se iba a organizar un par de conciertos el día antes, como una especie de pre-evento o pre-carrera, pero terminó siendo el evento, festival, 12 bandas que tocaron ahí. De la parte organizativa, ¿qué destacas tú de aquella experiencia?
Pues mira, yo he tenido acercamiento con gente involucrada dentro del festival, y pues lo que me cuentan ellos es que las bandas estuvieron muy muy cooperativas, que estuvo todo funcionando muy en orden, todo, se vivió una hermandad realmente. Esto pues yo no te lo puedo decir de viva voz, no pertenecí, pero lo que yo he escuchado en cuanto a los músicos o la gente que lo vivió es que la organización como tal ya dentro del festival tiene mucho apoyo entre todos los músicos y entre todos los participantes.
Sí, coincido contigo. Hay una parte que me gusta mucho, entendido, bueno, lo que he leído, por ejemplo, es que el orden en la que tocaron las bandas, no hubo protagonismo o estrella, sino que más bien fue una especie de sorteo, y a la hora que te tocaba salías, ¿no? Es algo que no es común en este tipo de eventos.
Sí, algunos músicos por ahí comentan que hubo mano negra y tal, ¿no? Porque pues el que lo rifó pues era el manager de varias de las bandas y tal. Sí. Pero pues al final nosotros no podemos constatar porque son diferentes versiones, ¿no? Como en toda la historia siempre va a haber diferentes puntos de vista y diferentes formas de entender cómo se llevó a cabo, ¿no?
Claro. Oye, Raúl, a 50 años de distancia, y que obviamente pertenecemos a otras generaciones, pero ¿qué crees qué aspectos o personas o anécdotas o detalles de Abarándaro de 50 años merecería más reconocimiento hoy en día, que quizás han quedado opacados en la historia? Y a la vez, ¿crees que hay algunos datos o personas que se han constituido como mitos que quizás estarían sobrevaluados hoy en día?
Pues yo creo que lo importante de rescatar es que el Festival de Abarándaro es el festival más importante a nivel Latinoamérica, y yo creo que el más importante que ha dado nuestro país también, porque pues logró juntar a miles de jóvenes que lamentablemente no se tiene la cifra exacta, ¿no? Y nunca se va a poder repetir, porque pues es imposible, ¿no? Ahora con la diversidad musical que se tiene, y el control que se tiene, ya no se hablan de esas cantidades, ¿no?
Sí, no, o sea, bueno, creo que lo mínimo que se habla es de 100,000 personas que estuvieron, pero no se sabe el dato exacto.
Sí, y eso creo que que es como un gran logro, que después de tanta gente asistente y tantos músicos y no se les fuera de control, ¿no? Que realmente pues se habla de que se fue de control con la parte de que no esperaban a tanta gente, pero como tal pues no terminaron una tragedia o en otro tipo de cuestiones, y eso pues es como de admirarse, ¿no? Que ahora pues no se pueda dimensionar, pero en ese momento es como un gran logro que se ha realizado en un saldo blanco, ¿no?
Que reiterar pues que ahí afortunadamente no hubo personas muertas ni heridas, una tragedia así, que se ha visto en otros festivales trágicos que han terminado ahora sí con personas fallecidas, e incluso en lugares como Europa. Acá pues sí fue saldo blanco, afortunadamente, en esta parte. Eso es rescatable, y la actitud, más que quizás, bueno, también hay que darle ahí el mérito a los organizadores, pero como dices, fueron sobrepasados por la cantidad de personas. Ahí el mérito te lo llevan los asistentes, ¿no?
Los asistentes y los músicos, la gente que también, por ejemplo, son los ECRES eran la gente encargada del staff, ahora los conocemos como staff. En ese momento les llamaban ECRES, y cada músico traía un ECRE, que era el que sabían cómo debía de sonar, cómo conectar. Tengo entendido por ahí que fue Víctor Moreno y una persona que llevaba en el cabezón, quienes estuvieron como encargados totalmente de la tarima. Pues son gente que a lo mejor nunca se habla de ellos, que siempre se mencionan a las bandas, pero fueron pieza fundamental en la organización y en el desarrollo del evento. Está, por ejemplo, Armando Molina, que también fue fundamental, él fue quien decidió las bandas que estaban y las que no estaban. Pues eso, ¿no? Ese tipo de nombres que deben de salir a flote, yo creo que más seguido, cuando se menciona el festival, lejos de pues de los estelares o los protagonistas, que fueron los músicos, ¿no?
Resonancia.
Hay que recordar que después, lamentablemente, después del festival es que vino la parte de la acción gubernamental a reprimir el rock, vino, digamos, la mala campaña, toda la contracultura o todo lo relacionado con el rock, y se suspendieron, digamos, este tipo de eventos durante algún tiempo. Pero de estas personas que participaron, no solo músicos, Raúl, sino, por ejemplo, los ECRES o la parte técnica, de ahí se aprendió, como se dice hoy en día, un know-how, el conocimiento, un cómo hacer que después haya permeado también en la organización de otros eventos años después.
Sí, desde luego. Yo creo que en ese entonces no se dimensionaba ni siquiera ese tipo de eventos, ¿no? Y al final fue la experiencia que dejó.
Oye, Raúl, y la otra parte musical, el legado, preguntarte, pues, ¿cómo ha resonado la música de hace 50 años con estas 12 bandas más, las que no lograron tocar ahí, pero estaban activas? ¿Cómo han resonado 50 años después? ¿Cómo se mantiene el efecto? Por ejemplo, en los últimos 10, 15 años hay una nueva oleada de rock neopsicodélico, que de hecho pues Hipnosis se ha enfocado mucho en esta parte. ¿Cómo ves tú la conexión musical psicodélica de hace 50 años y ahora?
Pues yo la veo muy bien. La verdad es que los músicos actuales también están dejando un gran legado musical, y pues Hipnosis es una de las empresas que más ha apoyado este tipo de bandas. Por eso es que fue el acercamiento con ellos directamente, ya que ellos pues dominan el tema y quieren apoyar, ¿no? Porque actualmente pues no hay tanta difusión en ese tipo de géneros, ¿no? Se ha ido perdiendo a lo mejor el apoyo o el reconocimiento de este tipo de grupos. Pues Hipnosis para nosotros es fundamental dentro de esta organización.
Y ahora sí, pues, preguntarte de lo que podemos esperar. Ya nos diste el adelanto importantísimo, creo que es lo estelar, la presentación en vivo de Tequila, Epílogo, Soul Masters y El Amor. Pero también va a haber una banda All Stars que va a estar tocando el 11 y 12.
Sí, este proyecto pues es una banda que está conformada por diferentes músicos de diferentes grupos musicales que también se sumaron a esto y que quieren participar, ¿no? Aquí pues ya entran grupos, bueno, entran personas como Alejandro Campos de Bandido, Enrique Larry Sánchez, que fue del 39.4, pero estuvo pasada de piedra en el momento de Abándaro, y bueno, así músicos que se han ido sumando, ¿no? a lo mejor estoy dejando algunos de fuera, pero es que la lista es muy grande, son los que pues están queriendo apoyar. Ellos están encantados de poder compartir este momento, ¿no?
Y aparte también se van a presentar otros grandes figuras también, ¿no? Viene incluido Javier Batis, Rostros del Sol, Javier de la Cueva también, cartel.
Sí, mire, esto se debe gracias a que el organizador, bueno, uno de los organizadores, tiene un acercamiento con todos ellos. Y pues estos músicos decidieron participar, distribuir y estar dentro de este marco de actividades. Pues evidentemente esto enriquece el evento. Su legado es importante también de reconocer. Sí. Los ovnis también es un grupazo que pues ellos no estuvieron en la banda, ¿no? Pero ellos fueron los primeros en grabar música psicodélica original en México y en Latinoamérica.
Es un gran cartel. Oye, y el 11-12, ¿cómo va a ser la distribución? ¿Se sabe hasta ahora o todavía es pronto para saber? ¿O van a tocar los dos días?
No, mira, van a estar distribuidas unas bandas para el sábado y unas para el domingo, pero no se ha sacado el comunicado. Esto lo está controlando como tal Hipnosis y lo dará a conocer en los días siguientes. Y ya va a estar constituido tal cual, quienes tocan sábado, quienes tocan domingo y los tiempos que van a estar en tarima.
Hay que recordar que además va a haber DJ set. Tú vas a estar también participando, Raúl Castillo, y además...
Sí. Ajá. Sí, mira, los DJ sets son cuatro coleccionistas mexicanos que están especializados en el rock mexicano. Los cuatro, pues estamos haciendo una curaduría musical enfocada en los años 70, ¿no? No solamente a Vándaro, sino también lo que se le llamó la onda chicana. Los grupos que estuvieron pues activos en esa época, ¿no? En los 70. De C-Records van Luis Martínez, un servidor, que somos parte de la organización. Y tenemos a dos colaboradores más, que son dos DJs coleccionistas de rock mexicano, que es Rodolfo Viniz Doblado y Miguel González, ambos enfocados 100% en el rock mexicano.
Subversiones.
Pues es parte del cartel para este evento 11 y 12. Además va a haber presentación del libro Yo Estuve en Avándaro y también la proyección del documental de Avándaro Bajo el Sol y Frente a Dios. Así que pues para más información pues tienen que estar al pendiente de las redes de Hipnosis o de el foro Indie Rocks. Y pues nos faltó tiempo para poner otra canción, El Ritual, otra gran banda también que... Su disco pues cumple también 50 años, fue publicado en 1971, pero tenemos que irnos a corte y de hecho pasar, tenemos que dar un salto en el tiempo. Ahorita vamos a avanzar 2 años más, nos vamos a ubicar en 1973, regresando de este corte. Continuamos en Resonancia.
Resonancia. Ecos de las mareas alternas. Regresamos. Ecos de las mareas alternas. Resonancia. Continuamos.
Bien, continuamos en Resonancia. Ahora vamos a otro 11 de septiembre, pero el del año 1973. Un día negro para los hermanos chilenos y nefasto también por las consecuencias que ha traído para el resto de América Latina y de la humanidad. Lo que fue la dictadura militar de Augusto Pinochet a partir de aquel día 11 de septiembre de 1973, cuando encabezó un golpe militar que derrocó al gobierno popular y democrático de Salvador Allende. Nefasto también, pues por supuesto, en primer lugar para las millones de hermanos chilenos que vivieron una dictadura militar durante largos años, pero también el resto de la humanidad lo sufrimos. Como ejemplo tenemos aquí esta asquerosidad de sistema de ahorro para el retiro llamado Afores, privatizado en nuestro país, consecuencia o surgió allá en Chile en el marco del experimento neoliberal, junto con una serie de privatizaciones también terribles. Pero el efecto, digamos, el golpe vino apoyado por las grandes potencias, en particular por el imperialismo de Estados Unidos, como parte de su política exterior contra los movimientos subversivos que había o que trataban de cambiar las situaciones de dictaduras militares en América Latina. Y pues eso ya comenzó a generar, digamos, reacciones en la parte musical desde muy temprano, ya después del 73, pocos años después comenzaba el punk allá en Inglaterra, y una banda que, digamos, retomó la crítica hacia el golpe militar. se lo tomó bastante a pecho los compañeros de The Clash, liderados por Joe Strummer, que de hecho compusieron una canción que se llama Washington Bullets, las balas de Washington, bien incluido en el disco Sandinista. Y ahí, en la letra, no solo se denuncia pues esta política imperialista que aplica Estados Unidos en el mundo, sino que se recuerda también, por ejemplo, a Víctor Jara, a los mártires de allá del Estadio Nacional en Santiago de Chile, entre otros. Escuchemos The Clash, Washington Bullets.
Mama, mama, look there. Your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men. Shooting foes. Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Es verdad, it was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy in the Cuban sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets want Castro dead. For Castro is the color. Chinese get in a war-torn swamp, stop any mercenary, and check the British bullets in his armory.
Resonancia.
The Clash, Washington Bullets, las balas de Washington otra vez cayendo, en este caso sobre América Latina. Por cierto que no está Joe Strummer con nosotros, no creo que estaría muy contento Joe Strummer con lo que ha terminado el gobierno de Daniel Ortega allá en Nicaragua. Esto a propósito del homenaje que le hacía aquel disco, este se publicó a principios de los 80s, justo cuando estaba en pleno calor allá en la revolución. Pero bueno, eso es The Clash, que influyó en muchas bandas que en Chile estaban haciendo música, pero pues tenían que hacerlo o de dos maneras, o recurrir, digamos, al underground, a cierta clandestinidad, para ser más contestatarios contra el sistema o la dictadura militar, o pues tratar de hacerlo, digamos, no tan obvio. Eso fue el caso de Los Prisioneros, una banda muy influenciada por The Clash, sobre todo en los primeros discos, y que, aunque en los discos siguientes, digamos, a Pateando Piedras en adelante, asume un sonido más de synth-pop, muchos sintetizadores, las letras son importantísimas, las letras que escribían estos compañeros, el Jorge González, por ejemplo, Moviendo las Industrias, es una canción pop que sonaba hasta en los antros en los años 90, y es impresionante porque ahí estaba denunciando el efecto del neoliberalismo, estaba denunciando los cierres de las industrias tradicionales chilenas porque no eran competitivas y pues hay que recordar que se había abierto el mercado al libre comercio de los productos británicos y estadounidenses y esto vino a arruinar a muchas industrias y a dejar por supuesto en la calle, en el desempleo a miles de obreros. Las letras son impresionantes y por supuesto otra canción también que se inscribe en el sonido pop, pero con una letra contundente, es el Baile de los que Sobran, que ha vuelto a resonar sobre todo en los últimos 2-3 años a partir de las nuevas movilizaciones sociales allá en Chile. Pero hubo otra banda que sí iba directa confrontando a el sistema y de hecho se llamaban los Pinochet Boys. Esto se enfocaba más en el post-punk, el new wave. Eran parte de una escena underground junto con otras bandas como los Niños Mutantes. Vamos a escuchar una pequeña pieza, de hecho, de los Pinochet Boys, que se llama Música del General, dirigida, ahí le cantan ahí algo a Pinochet.
Sintoniza, despierta.
El antifascismo a través de los Pinochet Boys, esta banda allá chilena que estuvo activa en los años 80, material muy underground, como les decía, a diferencia de los Prisioneros que en sus canciones no mencionaban nunca la palabra Pinochet o trataban de no ser tan directos, lograron más éxitos comerciales. Estos compañeros hicieron más trabajos, digamos, en los circuitos artísticos alternativos, incluso pues movimientos sociales allá en Chile. Vamos a rápidamente ahora saltar al 11 de septiembre, pero del año 2001. Les recordamos que estamos iniciando esta programación especial acá en Radio Universidad de Guadalajara. 11 de septiembre, sucesos y memorias. A partir de mañana habrán programas especiales en la programación habitual de acá de la radio, pues se van a estar realizando especiales a propósito de estas tres fechas, de estos tres 11 de septiembre. El viernes también habrá programas especiales, el sábado también es como el día fuerte de la programación, tanto en Multiterritorios, en La Cripta, El Séptimo Vicio, El Tintero, van a estar abordando estas fechas, Sórico el domingo, Lubina también, desde el exilio, la presencia de Chile en la vida universitaria. Esto ya estamos en el domingo a las 5 de la tarde y a las 6 es el programa especial de 4 horas dedicado al Festival de Avándaro. El viernes también habrá programas especiales en Azul, La Voz de la Luna, con nuestra compañera Gaby Bautista en La Lengua, con Rubén, y incluso en Cosa Pública también los invitamos, que por supuesto el viernes vamos a estar hablando de estos asuntos. Bien, vamos al 11 de septiembre del año 2001. Muchos lo recordarán, los más jóvenes pues quizás no tengan tan presentes el impacto de aquellas imágenes de los atentados en Estados Unidos, pero más allá de ello, las consecuencias, las decisiones del imperio en iniciar guerras en buena parte del mundo. Comenzó con Afganistán, que acaba de salirse hace algunas semanas de manera vergonzosa las tropas estadounidenses, un fracaso, 20 años de fracaso, y le siguió en el año 2003 lo que fue Irak. Pero en Irak en particular se generó un movimiento antibélico, antiguerra, impresionante. Millones de personas estuvimos marchando en diferentes ciudades en lo que fue aquel año, en el año 2003. Me tocó en Londres, de hecho, mentarle la madre a Bush muy cerca del Palacio de Buckingham en una visita oficial que hizo en aquella época. También en Madrid, movilizaciones importantísimas. Y por supuesto, la música se hizo presente. No de la misma manera, digamos, que los artistas más comerciales en Estados Unidos tuvieron miedito porque había una ola patriótica impresionante. De hecho, desde allá están las raíces de todo este nacionalismo asqueroso que después desarrolló el gobierno de Donald Trump. En todos estos 8 años de gobierno de George W. Bush viene esa raíz. De hecho, después del 11 de septiembre se prohibieron muchas canciones, canciones incluso que hablaban de la paz, y esto porque sentían las autoridades estadounidenses que daban el mensaje equivocado. Imagínense cómo estaban las cosas. Pero del otro lado del Atlántico, en Inglaterra, que hay que recordar que fue, digamos, el cachorro del imperio que se fue a la guerra a Irak junto con Estados Unidos por decisión de Tony Blair, sí hubo muchas bandas que levantaron la voz. Una de ellas es un clásico del punk, es Crass, una banda importantísima de finales de los 70, principios de los 80, que estaba rehaciendo algunos de los discos justo hacia el año 2003. Uno de estos discos clásicos es Pines Envy, y ahí se incluye una canción que es brutal, dirigida al gobierno de Bush, a esta lógica imperial, y sobre todo es un canto contra la guerra, pero desde la rabia del punk. Escuchemos a Crass.
A world. But what do we see? Poverty, hatred, and misery. So much money spent on war when so many on this earth are so helplessly poor. The unelected president sits at his desk.
Mind and his greed for the power of black gold. He willingly waking in fear of my daytime to crawl in the death of it. They'll find the truth of what they do there. Festering corpses, pale their kind blood. The eternal stare of eyeless skulls, telling the truth of military trade. The earth is our home, the wind and the air, the blue sky, the grass and the trees. These masters of war, what do they care? They're only sentiments, these. It's our world, our dignity, happiness, pride, but they seek to wrench it away. With constant reminders of the horrors of war, they turn every colour to grey. They undermine values with their lies and deceit, make life a trial of fear. They mock and deride our inner beliefs, make us feel that we're mad if we care.
Es la canción The Unelected President, el presidente no electo, se refiere a George Bush, porque hay que recordar además que llegó de manera fraudulenta a la presidencia después de un desastre de elecciones en el año 2000. Es Crass, una de las bandas más importantes del punk, una banda, digamos, que no se vendió como muchas otras. Su lema era no hay más autoridad que tú mismo, y desarrolló toda una comuna durante muchísimos años. Todavía reciben a personas allá en Inglaterra. Y con esto estamos cerrando pues el programa de hoy. Esta canción, por cierto, es de los 80, pero se regrabó en el año 2003 a propósito de esta colección de discos clásicos de Crass, con, digamos, remasterizaciones. Vamos a cerrar ahora con el lado comercial. ¿Cómo reaccionó el lado comercial a la era terrorífica de George Bush? Pues les decía que al principio nadie quería entrarle, pero ya a partir sobre todo de la reelección de Bush en el 2004 y en pleno calor de la guerra, algunos se animaron. Uno de ellos fue Trent Reznor, el líder de Nine Inch Nails, que publicó una extraordinaria pieza que se llama The Hand That Feeds, la mano que te da de comer, bien incluido en el disco With Teeth del año 2005, y es un llamado justamente a morderle la mano de el amo, a morderle la mano del presidente o del gobernador o de tu maestro, de tu marido abusador, de quien sea que esté tratando de ponerte límites, a decirte sentir menos si es tu jefe. Pues sí, la invitación es a luchar, a levantarse y a morder la mano que da de comer. Esto es Nine Inch Nails, con esto estamos cerrando. Fue la canción que le dedicó, por supuesto, bien incluidos en la letra, fragmentos que se relacionan con la guerra, con esta cruzada que decía George Bush que estaba llevando en contra de los terroristas. Nos escuchamos la próxima semana en Resonancia número 4. Sigan escuchando Radio Universidad a lo largo de esta semana con los programas especiales, y nos vamos con Nine Inch Nails. Recordar además que nos contacten, gracias a Amaranta Soto, que nos apoyó en la producción de este espacio, gracias a Alberto González, y contáctenos a la cuenta de J Estradax, así me pueden localizar en Twitter, o Jesús Estrada en Facebook. Muchísimas gracias.
Termina Resonancia, ecos de las mareas alternas. Hasta pronto.